En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más a ti menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ver nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ver nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão.
Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Estupendamente.
Oye, qué elegantes habéis venido hoy. Yo he venido hoy a lo Beatlemaníaco, a mis Fab Four, con mi camiseta de los Beatles. Bueno, y vosotros de camisa elegancia siempre, ¿eh?
No sé, Emilio. Yo tenía la clausura del curso del máster. Entonces, los chicos van...
Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal los chicos? ¿Qué tal esta jornada?
Está estupenda y ¿sí? Muy, muy buena, con muchos alumnos latinoamericanos. Y la conferencia de clausura en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset la ha dado Sergio Ramírez sobre el exilio, verdaderamente extraordinaria.
Se hace buena comunicación en Latinoamérica, por cierto, ahora que lo mencionas. No,
pero, hay buenos comunicadores. Ha dado allí una conferencia sobre el exilio, contando cómo él se ha exiliado de Nicaragua dos veces, una con los Somoza y ahora con Ortega.
Fíjate.
Con el que, y era muy emocionante estar allí con ellos, he estado otras veces, pero allí después de la conferencia, porque, claro, yo recordaba cuando Sergio Ramírez, cuando Eden Pastora, que después se va, Ernesto Cardenal y el actual dictador Daniel Ortega, entran en Managua cuando han echado al dictador, ¿no? Y es algo verdaderamente a Somoza, ¿no? Y claro, pues es un personaje de la historia, en cierto sentido, y sobre todo de la historia latinoamericana, ¿no? Y él que ha hecho la revolución sandinista en 1979, que han echado a Somoza, que no era ya Somoza, que era una dinastía de dictadores, ¿no? Que el tipo ahora se ve otra vez en el exilio, porque es que le han vuelto a expulsar de su país un personaje tan siniestro como Daniel Ortega, pues bueno, pues era emocionante. Y entonces de ahí viene lo que tú muy cariñosamente a Emilio y a mí nos llamas elegantes.
y yo vengo de la inauguración de la exposición Versace frente al espejo. Una exposición de moda, de Versace, de uno de los grandes, ¿no? Creadores italianos, en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, que organiza la Embajada de Italia. ¿Y
qué tal? ¿Te ha gustado?
Bueno, me ha encantado.
Genial, ¿no?
Me parece fantástico.
Bueno, ya el título es prometedor, ¿eh?
Sí. Versace frente al espejo.
Es bonito.
Por cierto, el símbolo de la marca Versace es la cabeza de Medusa.
Uh-huh. Ah, mira, sí. Es verdad.
Sí, sí, con los cabellos como serpientes, ¿no?
Sí, sí. La górgona.
Sí, eso es.
Una de las tres.
Una de las tres. Sí, y vamos, absolutamente recomendable.
Emilio se aprende que no veas.
Estaba el embajador, que es un tipo estupendo, Teodora, la Danisi, la consejera cultural, claro. Y vamos, merece la pena la exposición. Y además se sale un poco de los circuitos habituales, porque no es un sitio al que se suele ir. Está en la calle Montalbán, al lado del Ayuntamiento y del
Retiro.
Pero
qué bonito, además. Es un sitio estupendo.
Sí, es un museo estupendo. Es
maravilloso.
¿Qué tenemos en Madrid? Una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo creo que casi nadie conoce la Fundación Massabeu.
Bueno, eso es...
Es un lujo. O sea, está Massabeu, la Fundación Massabeu, son los propietarios de la Cabeza de Julia, que está en Colón. Entonces, tiene la segunda mejor colección de Sorollas. Ahora tiene una exposición de Sorollas espectacular. Y está al lado de Colón. Y dices, oiga, Prado, obviamente sí y tal, dicen bien. Pero, y la más, no lo conocen. Museo de Artes Decorativos. Pues fíjate, hay una exposición de decorativas. Ahora mismo, como digo, organizada por la Embajada de Italia, sobre Versace, 180 piezas, fíjate, pero es fantástica.
Es que es verdad que en el rincón más pequeño de Madrid se encuentra lo más grande, ¿eh?
Siempre,
da igual. Sí. Y siempre hay algo, es imposible. Siempre lo diré, lo sostendré, creo que lo he dicho ya alguna vez.
Entonces, tenemos que ir elegantes, que elegante significa elegir.
¿Ah, sí?
Claro, ex legere, ¿no? Leer es elegir. También, ¿no? Viene de ahí.
Exacto.
Entonces hemos elegido la ropa adecuada.
Bueno, exactamente. Sin corbata, ¿eh?
Sin corbata.
Se te habrá dado cuenta.
Ya, ya. Es que yo ya la corbata para mí hay que dejarla para eventos
muy especiales.
Muy especiales. O sea, la corbata si no...
Bueno, y sobre todo hoy... Porque ahora
eso nos lo enseñó David Beckham.
Habrá llovido un poco, pero es que estamos a 30 y tantos
grados. Sí, no, esa es la otra, esa es la otra.
Sí, sí, ahora claro. Sería un momento para coger caracoles.
Que también influye. Sí. Qué ricos.
Caracol, col, col, ¿no? Sí. Que se contaba.
¿A cuánta gente no le gustan los caracoles? A mí que me encantan.
A mí también.
A mí que me encantan.
Pero cogerlos.
¿Los habréis cruzado con alguno que te dice, uy, no, tal? Pues, por el asco, ¿no?
A la burguñón. En Javia hay un sitio que se llama Mezquida, que dan un arroz con conejo y caracoles.
Boh.
Extraordinario. O sea, me has destrozado la noche. Porque,
ya vas a estar pensando,
en el arroz de conejo y caracoles.
Y yo los caracoles con tomate. Bueno, con la fritada. O
los burguiñón.
Bueno, mal. Sí.
Pero y desde lo más simple, vamos, los vasos con caracoles, llenos de caracoles. Claro. Y venga, y hasta que te acabas el vaso.
El sitio este que hay al lado del rastro, ¿no? Que es el clásico de caracoles,
sí.
¿No?
Sí.
Que ese es un sitio absolutamente maravilloso. Vamos.
Sí.
Con perdón.
Pues fíjate, me he quedado yo pensando en lo que has dicho del discurso del exiliado y demás. ¿Cuántas veces nos pasa, verdad, que hablas con este tipo de perfiles? Bueno, y con cualquier otro. Es que en la entrevista, por ejemplo, periodística, pasa muchísimo. Y terminan la entrevista con una mezcla de, o sea, con el cuerpo revuelto, por ver lo que te acaban de contar y te has puesto en la piel de quien te lo está contando, y a la vez... dentro de la frivolidad, permitidme,
¿sí?
Sintiéndote afortunado de la vida que tienes. Porque claro, es que conoces cada caso y cada circunstancia que dices, es que me olvido de lo que tengo, de verdad. Yo hoy preocupado por, pues mira, poniéndome a lo tonto y rápido, no, yo preocupado hoy por no tener caracoles a mano para comer y fíjate estos, ¿sabes? Exiliados por segunda vez. Es increíble, se nos olvida siempre.
No, es que aquí en Europa, claro, ¿qué ocurre? Mira... La mayor parte de los alumnos que he tenido este año en el máster, latinoamericanos, sabes lo que me han dicho, ¿no? A ver si les podía ayudar para encontrar un trabajo en España porque se querían quedar. Porque aquí el que viene, y sobre todo a Madrid, el que viene se queda, ¿sabes? O sea, porque es que
sí.
Es un sitio, en este momento no sé qué ha pasado, tendrá algunas razones, pero todo el mundo se queda encantado. O sea, mira... para los tres que somos madridistas, Toni Kroos, ¿no?
Te iba a hablar justo de eso, Fernando.
Toni Kroos se queda en Madrid. O sea, joder.
Pero te iba a repasar, ¿eh? Te iba a hablar de Toni Kroos, te iba a hablar de Zinedine Zidane.
Figo.
Te iba a hablar de Figo.
Oh, yeah.
Y que es gente que vamos a ver.
Que pueden vivir
que puede tener
donde les
lo
dé la
que quiera,
gana.
Donde quiera. Exacto. Y elige Madrid. Eso para mí es un termómetro de verdad del estado de la ciudad y del estado de bienestar que tenemos en la capital y en la región.
Y para nuestros compañeros del Atleti también, porque los del Atleti también se quedan
sí,
en Madrid.
Sí, sí, sí.
Es decir, que es que no es, ¿sabes? No es una cosa madridista. Es que,
y luego hay otros que se van porque se han quedado demasiado en otra zona, que es en la noche madrileña.
Hay,
los que sucumben a la noche madrileña. Pues se termina.
La noche les confunde.
Sí, es complicado. Pero bueno, vamos a hablar luego del Madrid. Ahora os quería hablar, hablando del olvido y demás, hay cosas que convienen olvidar. Convienen olvidar y por eso hoy, 80 años después, ¿se conmemora qué, Emilio?
Pues el desembarco aliado en Normandía, ¿no? El comienzo de la llegada de los soldados norteamericanos y canadienses e ingleses para liberar a Europa del nazismo, ¿no? Tal día como hoy empezó el desembarco de Normandía, 80 años del desembarco, y por eso traigo esta canción, Lili Marlene, que es una famosa canción alemana, compuesta en el 37, y que esto es absolutamente mágico, era la canción que escuchaban los soldados alemanes, a pesar de los nazis, porque la primera vez que la ponen, Goebbels la prohíbe, pero ellos dicen, no, queremos escuchar esta canción, ¿no? Pero es que también los aliados la escuchaban. Y se sorprendieron muchísimo los alemanes cuando llegan los estadounidenses, ingleses y tal, y escuchan esta canción. No solamente cantada en alemán, sino cantada también en inglés. Entonces eso, en fin, es algo que simboliza, ¿no? El desembarco, un momento histórico, estelar, de la humanidad y cómo por encima de aquella atrocidad de los nazis había algo que les unía a los hombres, a las personas, ¿no?, que estaban ahí, los hombres que estaban luchando y muriendo, que era esta canción frente al cuartel, frente a la puerta grande, hay una linterna, en fin, queremos volver a encontrarnos allí, Lili Marlene.
Der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marlene?
Uno de los iconos del 20, Marlene Dietrich. Es que es
algo, ella que además, fíjate, estuvo animando, siendo alemana, que esto tiene mucho mérito.
Vaya.
Siendo alemana, cantando a las tropas aliadas. Es decir, que Marlene Dietrich era una cosa...
Bueno, un día, por cierto, que lo cambió todo a la postre. Todo. Sí. Cambió la suerte ya no de una guerra, es que cambió la suerte del destino de lo que somos ahora.
El día de.
De lo que somos ahora.
El día sí, de, el día desde de. Luego. Hay 80, que recomendar...
80 años. Por eso, detrás de la bandera de Estados Unidos están esos miles de
muertos,
americanos que vinieron y murieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que atravesaron el océano, otro continente, para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Por eso, cuando pasa la bandera de Estados Unidos, un presidente, un político se levanta, no
claro,
como hizo Zapatero.
Claro.
Un político, o sea, se levanta, pero otro
había no un español, por cierto.
Otro no se
lo
levanta.
He escuchado antes, había un gallego en el de San Marcos, el único español. Un gallego.
Siempre.
Y se le ha rendido homenaje hoy, porque obviamente murió durante... Bueno, obviamente no, porque no todos murieron, pero él sí cayó en el desembarco. Y mira, un español, un gallego que bueno, parece una tontería, pero que sí te hace sacar ese pequeño pecho también por esta lucha
es
por la libertad,
si,
¿no?
Si buscas, dices, a ver, ¿qué música le pongo a la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que es esta canción.
Sí, sí.
Esta canción, lo decías, la versión alemana, pero también la versión inglesa.
I remember the way you used to wait. Was there that you whispered tenderly that you loved me? You'd always be my lily of the lamplight, my own Lily Marlene. Orders came for sailing somewhere over there.
Es que lo que estaba diciendo Fernando es verdad. Claro, nos imaginamos a Marlene Dietrich cantando esto en un cabaret y eso le da un punto como más...
Cabaret berlinés,
canalla,
¿no? Bueno, el cabaret del Ángel Azul.
Claro.
Una de sus primeras películas,
claro.
¿No?
O sea... Claro, los líderes nazis no querían esta canción porque dice que iba a minar la moral de las tropas, ¿no? Y lo que me parece absolutamente mágico, ¿no?
Buenísimo.
Es que fuera pues el himno, digamos, ¿no? De tanto de los soldados alemanes como de los aliados.
Es terriblemente melancólico.
Sí,
es verdad.
Es la canción que, si estás en el frente, estás cantando por la noche mientras has terminado unas cervezas
o
lo que tengas.
Sí.
O mientras estás escribiendo a la novia.
Totalmente.
Cuando existían las novias, ahora que ya no sé cómo se llaman, pero...
Totalmente.
¿Sabes?
Eso dice la letra, ¿cómo me gustaría estar contigo, Lili Marlene? ¿Y quién estará ahora contigo, Lili Marlene?
Claro, claro, claro.
Porque Lili Marlene se convierte en la novia de todos.
Claro.
Eso es lo que a los alemanes les molestó a los nazis. Porque
los nazis,
los alemanes son otra cosa. Pero lo que les molesta a los nazis es precisamente eso, ¿no? Que se pueda convertir en una metáfora de... la ausencia, ¿no? Y eso es... Y la orquestación Marlene Dietrich es verdaderamente en El Ángel Azul, pero ¿cómo está, Dios mío, en Marruecos?
¿Quién hace luego la película de Dietrich? Fassbinder, ¿no?
¿Eh?
¿Quién rueda...?
Sí. Así que sí,
Lili Marlene.
La de cartas que se escribieron
80 años
entonces,
de la
de cartas que se escribieron
del desembarco
entonces,
de Normandía.
Y para conmemorarlo, pues también tenemos a un presidente que está escribiendo las suyas. Claro, sí. Ha visto venir esto y ha dicho, yo también voy a escribir.
Oye, ¿por qué no lo llaman como lo de lo de... ¿Quién era el que escribía las epístolas de San Pablo? O epístola no sé qué, que es ese, sí. Ese, ¿no? Pues epístola segunda a los ciudadanos.
Tal y cual. Y Dios, epístola a los efesios.
Los efesios.
Claro, yo siempre pensé... Efeso es una ciudad de la península de Anatolia entonces, no existía Turquía, los turcos no invaden aquello hasta el 11. Entonces la epístola a los efesios. En latín es ad efesios. Y como la gente no entendía el latín, de ahí viene ad efesio.
Ah, qué bueno, claro, qué bueno, no lo sabía, sí, qué bueno.
No, pero entonces... siempre era, si le contestaron, porque siempre eran las cartas que le enviaba, las epístolas, pero no sabemos las contestaciones, que es lo que no sabemos de estas epístolas, porque no preocuparos. Estas han sido las dos primeras epístolas, ¿eh?
Que se antojan más, ¿no? Para ti estimas más.
La epístola de tal a los ciudadanos. Qué bonito, además.
Sí, hombre, oye, contar a la ciudadanía.
Es precioso, a la ciudadanía, qué bonito.
Pues mira, ya ha habido contestación hoy, que ha contestado el juez Peinado, y el lunes veremos qué dice el Consejo General del Poder Judicial, veremos. Sí, pero, bueno, venga, aquí estamos entre una fuente y un río, vamos a hablar de otras cosas. Y hay algo que nos quedó pendiente, siempre circulando, el 80º aniversario, que la verdad que es una fecha, es un conflicto, me vais a permitir la frivolidad, pero a mí siempre me ha traído muchísimo la Segunda Guerra Mundial.
Por favor, es clave.
Primero, es... recuerdo cuándo fue... Es que no recuerdo qué organismo o qué asociación o qué evento, pero determinaron que Adolf Hitler había sido el personaje más importante del siglo XX y muchos echaron las manos a la cabeza y digo, ¿pero qué otro personaje así? O sea...
Hay otro de su nivel.
Para mí Churchill,
digo que hay otro de su nivel.
Pero a lo mejor no habría habido un Churchill sin un Hitler, ¿no?
Eso sin duda.
Claro.
Sí.
Claro.
Como el otro día nos contaba Well, probablemente no habría habido ese Shostakovich sin Stalin.
Sí, exacto.
Lo curioso es que ahora, en eso del personaje del siglo XX, hay unanimidad prácticamente, bueno, o más o menos, una opinión mayoritaria dentro de los historiadores, que el verdadero vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue Stalin. Porque, fíjate que...
Hay muchos argumentos para secundar esa afirmación.
Inglaterra y Francia, ¿qué hacen? Bueno, mantienen los territorios y además pierden el imperio. Inglaterra tiene que por la presión de los norteamericanos, tiene que dejar la India... los franceses se resisten, pero la van a tener que dejar igual Indochina, es decir, Vietnam. Y el que se queda con la mitad de Europa es Stalin, sometiendo a unos pueblos, Hungría, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, que no sabían lo que se había firmado en Yalta. Y en Yalta Stalin va con los millones de muertos de la guerra, los pone encima de la mesa. Roosevelt es un hombre enfermo, Churchill... Claro, Churchill quiere seguir, ¿sabes? Sabéis, no sé, supongo que lo sabéis, pero Churchill, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que plantea es decir, ahora vamos hacia Moscú.
Churchill quería continuar la guerra contra el comunismo.
Y Eisenhower es el que le dice, no, los chicos en diciembre están en casa. Sí. Y entonces ahí se acaba, y entonces le permiten a Stalin quedarse con la mitad de Europa 40 años.
Y hay un punto en el...
O sea, ¿para ti sería más Stalin?
No, digo que Stalin...
Yo no estoy muy de acuerdo tampoco con lo de Hitler, porque me vienen muchas personas a la cabeza, pero introducir por el conflicto.
Desde el punto de vista...
la Segunda Guerra Mundial es que es determinante,
claro,
en todo.
Pero desde el punto de vista, digamos, democrático, o lo que nos quede de democracia, lo que creemos en la democracia, no en la democracia iliberal, sino en la democracia liberal, es decir, que mantiene los tres poderes, el legislativo, el judicial y el
ejecutivo.
Y ejecutivo. La cuestión ahí clave es que daros cuenta que, fijaros que esto es espectacular y está bien que lo contemos hoy, ¿no? Como homenaje a ese día de, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, checoslovacos, húngaros, polacos, letonios, lituanos, piensan, bueno, ahora volvemos a la democracia que teníamos antes de la invasión hitleriana.
Pero se meten en algo peor.
Cuidado. Se celebran elecciones teóricamente libres en algunos países. Ganan los partidos democráticos. Pero como el pacto de Yalta es intocable, porque como bien dijo Churchill, se ha levantado el telón de acero, ¿no? Los pequeños partidos comunistas de esos países dan un golpe de Estado, que es lo que había sido la Revolución Rusa. Hoy también lo podemos decir con Orlando Figes, que es el máximo... experto en ello, dan un golpe de Estado porque Occidente no se va a levantar contra eso, puesto que ha pactado en Yalta. Y dejamos a la mitad de Europa, a lo que se llama la Mitteleuropa, ¿no? Al centro de Europa, la dejamos abandonada
a su suerte,
a su suerte, sí, hasta, sí, hasta la caída del muro prácticamente. O sea, en fin, hagamos homenaje a todo eso, ¿no?
Pues sí, es cierto, es cierto. Y bueno, 80 años hace que ocurrió eso, ese día tan importante, el día del desembarco. Y hace algo menos, bastante menos, quedó algo pendiente en esta mesa. Quedó un libro pendiente, Emilio del Río.
Sí,
un libro. No quisiera yo avanzar y otra vez dejarlo pendiente porque
bueno,
ya entonces...
Bueno, no pasa nada, lo dejamos para la semana que viene.
No, esta vez ya sí que...
Un libro estupendo,
Emilio, seríamos típico diciendo la semana que viene hablaremos del gobierno.
Hablamos de Talese.
De Talese.
Bueno, un libro recién publicado en Alfaguara, de Gai Talese, que tiene ahora es del 32, o sea, 92 años. Bartleby y yo, subtitulado Retratos de Nueva York. Y bueno, ahí se recoge varios artículos de Talese, cuando él empieza a escribir, ¿no?, en el New York Times, que escribe sobre las personas anónimas que definen la ciudad de Nueva York. Es también una declaración de amor a Nueva York, por ejemplo, cuando él quiere entrevistar al escritor de obituarios, sí, sí, del New York Times, que lo comentamos eso sí la semana pasada,
que
¿no?
Es un género literario.
Todo un género literario. Cuando habla de Frank Sinatra, que es lo que le lanza, digamos, no a la fama a Talese, el reportaje que escribe de,
ese es impresionante,
de Sinatra, que es impresionante.
Ese está en un libro anterior y es algo, sí, fuera de, sí, lo normal.
Y luego la historia del doctor Nicholas Barta, que es absolutamente, bueno, tremenda, ¿no? Que es un nuevo Bartleby, de ahí viene el título, que acaba volando su casa por los aires, su edificio en Upper East Side, y muere y mata en el acto antes de, digo mata, porque vuela el edificio completo antes de renunciar a lo que era su sueño, que era tener ese bloque de edificios y que pase a manos de su mujer por una sentencia judicial después de la separación. Pero te atrapa de qué manera Talese. Me parece uno de los grandes, ¿eh? Y la obra absolutamente... recomendable. Qué agudeza, qué estilo, qué descripción de los personajes, qué descripción a través de los personajes de una era, de nuestra época y también de una ciudad que, hombre, nos fascina, que es Nueva York, ¿no?
Hombre, la segunda mejor ciudad del mundo.
Y con 92 años.
92 años.
De la nuestra.
Ahí está.
Con 92 años.
Pues Bartleby. Oye. Y yo, de Bartleby hemos hablado en esta.
Sí.
En este programa. Por cierto, el otro día me quedé...
Lo ibas a sí, comenzar, ¿no? Pero no.
Sí, porque
no.
Estamos hablando de Herman Melville.
Es verdad, es verdad.
Y entonces él reproduce el obituario de Melville.
Eso,
y,
es verdad. Vamos en el New York Times. Obituarios,
sí,
¿cierto?
Sí, y lo cita aquí, fijaos, ¿eh? O sea, dice, uno de los dolientes que hizo esto, dado que la muerte de su marido había pasado desapercibida, fue una viuda llamada Elizabeth Melville. Después de que sufriera un infarto en el domicilio neoyorquino que compartía la pareja, poco después de la medianoche del 28 de septiembre de 1891, fue al periódico y pagó un anuncio de 6 líneas, que al día siguiente apareció en el periódico. Y dice así, Herman Melville falleció ayer en su domicilio del 104 Este de la calle 26 de esta ciudad, fruto de un infarto a los 72 años. Fíjate. Fue autor de Tipi y Homo, Moby Dick y otras historias de temática marina, escritas años atrás. Deja esposa y 2 hijas, la señora Thomas y la señorita Melville.
Maravilloso.
Ah, buenísimo.
6 líneas.
He olvidado yo lo del obituario y no le he pasado a José Luis Machuca el extracto que os dije de la película, que también transcurre en Nueva York, por cierto, Serendipity, que a mí es una película que me gustó muchísimo.
Sí,
o sea, yo soy un pastelero, yo lo he dicho siempre.
Estupendo,
y,
¿no?
Y a mí me encanta esa comedia romántica. Además que John Cusack siempre le han pegado ese tipo de papeles, le han venido muy bien. Y recuerdo que cuando ya se lleva... A la postre es un falso chasco, pero cuando se lleva el chasco de ese posible destino que le ha reunido de nuevo con aquella mujer que conoció cierta tarde comprando en Macy's el mismo guante, y cuando ya se planta en su casa y ve pues, que está con otra persona, que al final no es ella, pero bueno, él sí que lo cree, pues le escribe a su amigo un obituario. Mira, lo he buscado por aquí, es muy bueno, es muy bueno. Jonathan Trager, prominente productor ejecutivo de ESPN, de ESPN, murió anoche a causa de las complicaciones surgidas al perder a su alma gemela y a su prometida. Tenía 35 años, de voz suave, obsesivo, Trager nunca tuvo el aspecto de un romántico empedernido, pero durante los últimos días de su vida reveló una parte desconocida de su mente, esa persona oculta casi, no entiendo muy bien la palabra aquí, emergió durante la búsqueda en plan de Agatha Christie, su ansiada alma gemela, una mujer con la que solo pasó unas pocas horas preciosas. Tristemente, La prolongada búsqueda terminó en la noche del sábado en un completo y absoluto fracaso. Incluso ante la derrota, el valiente Trager seguía aferrado a la creencia de que la vida no es meramente una serie de accidentes o coincidencias sin sentido, sino más bien un tapiz de acontecimientos que culminan con un plan exquisito y sublime. Me parece, de verdad.
Extraordinario, y además, qué bien sintetizado, ¿no? Yo he escrito muchos obituarios en el periódico, como hablamos el otro día, en Género Literario, pero los más, si me permitís el término hasta ahora de la noche, los más jodidos era escribir el obituario de una persona viva.
Claro, que es lo que hace aquí él. Que es lo que hace aquí.
No, ¿sabes por qué? Porque te dicen, oye, Fernando, que fulano está muy mal, vamos a escribir. Ajá. Y después fulano no está mal. Y entonces se queda el obituario ahí. Y además, entonces, cuando lamentablemente...
Claro, pues, tú sobre el papel le has matado.
No, tú sabes lo que es escribir. Ayer, el gran escritor, la gran no sé qué, falleció, tal. O sea, es una cosa...
Pero
para el periódico es importante porque puede fallecer a las 4 de la mañana y ya lo tienes hecho. O sea, es un poco morboso, ¿no? Yo tengo que decir que para mí los grandes obituaristas, si se puede decir así, del género, que yo creo que incluso hasta lo inventaron, son los británicos, ¿no? Los obituarios británicos son extraordinarios. Y nosotros tenemos una de las grandes obras literarias de la literatura en español, es un gran obituario, que son las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, ¿no?
Sí.
O sea, a vive el tiempo y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Mm. Que, por cierto, lo musicó Paco Ibáñez de una manera extraordinaria. Y era muy difícil musicar un poema de verso quebrado.
Pues los obituarios, que decíamos que aquí ya no se estila hacerlos de ese estilo, pero sí se mantienen en otras zonas del mundo. Mira, tenemos un avezado líder de la parte técnica que ha sabido encontrar cierta escena.
Jonathan Trager, el destacado productor de la ESPN, murió anoche a causa de las complicaciones surgidas al perder a su alma gemela y a su prometida. Tenía 35 años. De voz suave y obsesivo, Trager nunca tuvo el aspecto de un romántico. Pero, durante los últimos días de su vida, desveló una parte desconocida de su mente. Esa persona oculta, casi junguiana, emergió durante la búsqueda en plan Agatha Christie de su ansiada alma gemela. Una mujer con la que solo pasó unas pocas horas preciosas. Tristemente, la prolongada investigación terminó la noche del sábado en un completo y absoluto fracaso. Pero a pesar de la amarga derrota, el valiente Trager seguía aferrado a la creencia de que la vida no es meramente una serie de accidentes o coincidencias sin sentido. Sino más bien un tapiz de acontecimientos que culminan con un plan exquisito y sublime. Cuando le preguntaron sobre la pérdida de su amigo, Dean Kansky, ganador de un premio Pulitzer y director ejecutivo del New York Times, describió a Jonathan como un hombre nuevo los últimos días de su vida. Veía las cosas más claras, observó Kansky. Al final, Jonathan concluyó que para poder vivir en armonía con el universo, todos nosotros debemos poseer una poderosa fe en lo que los antiguos llamaban fatum, lo que comúnmente calificamos como destino.
¡Qué escena!
Fatum.
¡Qué maravilla, fatum! Oye, ¿creéis esto? Que la vida no es meramente una serie de acontecimientos, sino que así perfectamente hilados, sino que hay una forma ahí de romper la baraja y cambiar el destino, ¿o no?
Bueno, la vida es las decisiones que tomamos.
Y el azar.
Y hay un punto de azar también.
De azar absoluto. Claro.
Este es Alberto Mieza, ¿eh? El actor este que hemos escuchado, que es muy bueno, pero es que, claro, es que Jeremy Ryden, que es el actor, que es el clásico actor secundario, pero siempre está ahí.
La vida nunca está en orden.
Mm.
Y el que se lo cree, lo va a pasar no demasiado bien, ¿no? O sea, es decir, esto es un cúmulo de casualidades y de azar, ¿sabes? Donde estamos aquí y podíamos no haber estado. Es también una especie como de hilos invisibles, en cierto sentido, pero bueno, ahora Hace poco se murió Paul Auster y la clave de Paul Auster, todas sus novelas, es el azar, ¿no?
La música, o sea, del azar.
La música, es que, no hay que, tener... que es una de sus mejores novelas.
Fantástico. O sea, yo creo que no hay que tener miedo a reconocer que la vida es más caos que orden.
Hombre,
sin duda. Más caos que orden. Es que cuando dicen, es que a mí me encanta tener todo controlado. Pues, chico, vas mal.
No tienes ni nada controlado.
Es que vas mal, claro, es que es imposible tenerlo todo controlado.
Hay tormenta ahora.
Aparte que es menos divertido.
Jesús, hay tormenta ahora. Salimos y hay un rayo que se pierde y te da.
Sí.
Y se acabó. Ya está, ¿y qué vas a controlar?
Emilio, salimos los dos, pero me cae a mí el rayo. ¿Has visto, Fernando? No, es verdad.
Es que los rayos suelen caer sobre las 12:15. O sea, ten cuidado. No, pero ¿sabes? O sea, es decir... Que,
tienes toda razón.
¿Tú te has casado con la persona que desde niño pensaste que te ibas a casar? Ni de broma. ¿Y has tenido los amigos que dijiste, no, yo quiero tener un amigo
de
1,80 m que sea abogado? Y que, pero ¿qué broma es esta, hombre?
Nada. Cierto.
O sea, la vida es un puro azar. La cuestión es, probablemente, y ahí sí que damos un punto de racionalidad, cuando tienes diferentes opciones, acertar en la decisión.
Saber elegir.
Pero
lo malo es que eso no lo sabes hasta que ya has elegido. Claro, eso es lo malo, que ya no lo sabes hasta que le elige tu propia aventura y ya te has embarcado en la aventura.
Exacto.
Pero bueno, oye, ¿dónde nos embarcamos hoy contigo? ¿En el ámbito literario, Fernando?
En el ámbito literario, pues en uno de alguien que dijo Vargas Llosa, es uno de los grandes escritores modernos y no solo de América Latina. Porque se cumplen 30 años de la muerte de Juan Carlos Onetti. Se llamaba, oído cocina, se llamaba Juan Carlos Onetti Borges, que tiene gracia, ¿no? El segundo apellido. Bueno, como os digo, murió en Madrid en 1994, había nacido en Montevideo en 1909, fue premio Cervantes en 1980, descendía, curiosamente, si debes a Onetti, veis fotos, descendía de un bisabuelo, abuelo, ¿no? Abuelo escocés que se llamaba Onetti, O apóstrofe Netti y el I con Y, ¿no? Y su abuelo lo cambió, italianizó, digamos,
sí,
el apellido con Onetti, ¿no? Se ha dicho que es probablemente el escritor más existencialista de la literatura en español, desde luego, ¿no? Él tuvo una enorme influencia de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, pero también de Faulkner, de Joyce, de Proust, de Hemingway, pero sobre todo porque es autor de una serie de obras maestras de la literatura hispanoamericana y que además yo creo que él fue, junto con otros de su generación, como Borges, como Alejo Carpentier, fue los que animaron a los jóvenes Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, a descubrir en Europa la literatura latinoamericana del siglo XX, ¿no?
Sí.
Entre sus grandes obras, para recomendar a nuestros oyentes, La vida breve, la trilogía que forman La vida breve, El astillero y Junta cadáveres. Pero yo he traído, sobre todo, por favor, la edición de los cuentos completos, porque hay dos cuentos que, por ejemplo, una vez me contaba Mario Vargas Llosa que eran los dos cuentos que más... Mario Vargas Llosa tiene un libro de ensayos sobre Onetti formidable, está publicado en Alfaguara, pero hay dos cuentos que además se leen, nada, brevemente, que para Mario Vargas Llosa eran lo más, no solamente de Onetti, y esto es decir mucho, sino de la literatura latinoamericana y la literatura en español. Digo los títulos y no hablo más de ellos porque dejo que los oyentes lo lean, ¿no? El infierno tan temido, que es terrorífico, que es algo verdaderamente ese mundo oscuro de Onetti, y Jacob y el otro. Ese mundo oscuro de Onetti, porque no sé si habéis estado en Montevideo, y una de las primeras impresiones que te causa Montevideo, si has sido un lector de Onetti, es decir, ¿cómo puede ser tan oscura la literatura de Onetti, cuando Montevideo tiene una luz verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y es ese contraste de él. Hay una entrevista que le hace Fernando Sánchez Dragó, no sé si era Fernando Sánchez Dragó o Antonio Castro, en ese programa extraordinario que ponían que pasaban por la 2 en Televisión Española, que se llamaba Encuentros con las Letras, ¿no? Y hay una entrevista que dice, que le cuenta a Onetti cómo él casi estas obras que os estoy diciendo, La vida breve, El astillero, El pozo, antes, que se escribe en Buenos Aires, porque se tiene que exiliar también, se tuvo que exiliar dos veces también, como hablábamos de Ramírez. Dice, bueno, ¿y cómo las escribía? Dice, bueno, las escribía en un cuartito pequeño con mi hija durmiendo y yo con la máquina de escribir toda la noche para sacar un dinero, porque estas obras y algunos cuentos los presentaba a premios y a concursos, con lo cual podía seguir viviendo. Ya después de la dictadura militar uruguaya, él se exilió a Madrid, se exilió gracias también a lo que entonces era el Instituto de Cultura Hispánica, se quedó en Madrid, prácticamente no salía de la cama, se dedicaba a leer novelas,
a beber whisky,
a novelas policíacas y a escribir, y aquí en Madrid, pues entre otras obras, publicó Dejemos hablar al viento en 1979 y su última obra, que tiene un título
maravilloso,
que es extraordinario, cuando ya no importe, en 1993. Traigo este homenaje porque Onetti a veces es un escritor olvidado o no tan reconocido por el público lector como se merece y como he empezado, termino, ¿no? Para Vargas Llosa, uno de los grandes escritores modernos y no solo de América Latina.
Pues ahí Juan Carlos Onetti con cuentos, entre otras muchas obras. Recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente en Entre una fuente y un río. 9:46 de la tarde. Ahí ya lo saben muchos artistas que desgraciadamente pues van cumpliendo años y se van retirando. Hay otros que llevan 14 años retirándose, como Miguel Ríos, pero no, esta va en serio. No puedo creer que vaya a decir esto, Fernando, pero Cyndi Lauper dice adiós.
¿Eh? Sí. Da una gira este año. Vamos, ahora ya, empieza ya, por eso
vaya,
lo he traído.
Y
se nos va Cyndi Lauper, que yo, fíjate, el otro día, preparando el programa, bueno, ya sabes que seleccioné dos canciones. Esta, Time After Time, y la otra, que me parece también maravillosa.
Sí, que las chicas solo quieren divertirse.
Exacto, con perdón. Pero... Digo con perdón por lo de maravilloso. No, porque se quieran divertir las chicas. No, es que si las chicas se quieren divertir y además yo puedo estar con las chicas, pues estoy encantado.
Pues mejor, claro.
No, pero no, lo que te digo es que se va a despedir, pero el otro día escuchando las canciones y viendo a ver cuál elegimos para traerlo al programa, dije, mira, yo el día que espero que sea dentro de muchos milenios, que me tenga que despedir, quiero despedirme pensando en lo maravilloso, en lo extraordinario que fueron los años 80, ¿no?
Sí.
Es decir, en lo bien que nos lo pasamos y para nosotros fue lo mismo que me contaba mi abuelo de los años 20, ¿no? Para nosotros los años 80 fueron los años 20, ¿no? Fueron los muy felices 80 y esta música es el ejemplo de todo ello.
Qué lástima que parece que haya que decirlo con la boca pequeña, no, que las chicas dices, quieren divertirse,
no,
con el mensaje tan estupendo que es en esta canción. Con el mensaje tan estupendo.
Como había una canción de Los Bravos que decía los chicos con las chicas,
sí,
podríamos decir,
eso es.
Los chicos con las chicas quieren divertirse.
Pues sí, es que claro que sí. Claro.
Pero
que
qué
sí.
Canción, oye. Mira.
Sí, 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 canciones muy buenas
qué
y tremendamente ochenteras.
Qué fuerza.
Thank you. Bueno, yo soy hijo de los 80, me da cierta envidia siempre mirándolo, pensar cómo se pasaría ahí
no
de
sabes,
bien.
No sabes lo que era eso.
Pero aún así, por lo menos he podido disfrutar estas cosas. La música de los 80 me encanta, es una década que me gusta bastante. También la de los 70, finales de los 70 me gusta bastante. Lemmy siempre de Motorhead decía que el verano del 77 fue el mejor de su vida, porque no se acuerda de nada. No. No se acuerda de nada, dice, con lo cual estoy seguro que fue el mejor verano que ha tenido nunca, porque no lo recuerdo en absoluto.
Pues los griegos de una región que no tenía prácticamente historia decían, la feliz región sin memoria.
Exacto, claro, claro, es así.
Obrados de los lotófagos también. Están todos tan contentos y no se quiere ir nadie. Y dices, que tenemos una misión, que hay que volver.
Y tenemos a Cyndi Lauper, que la estamos escuchando, que sabéis que fue una de esas estrellas bien jóvenes, que empezó joven.
Sí, bueno,
y de repente llega un punto que tienes un cambio y ya pues pasas de ser a lo mejor una promesa a una estrella. Bueno, aquí nosotros, ese punto de cuando una niña pasaba a ser adolescente, se acuñó un término que dice... Niña bonita.
Ah, sí.
Y ese término de niña bonita, pues últimamente, no sé por qué, se ha vuelto a mencionar mucho.
A girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them. A ver, ¿por qué traigo Girl, You'll Be a Woman Soon? ¿Por qué traigo Chica, Serás una Mujer Pronto? Bueno, pues porque nosotros tenemos una niña que ya se ha hecho adolescente. Pero
tenemos una niña bonita.
¿Sí?
Ya tenemos la 15ª, Fernando Rodríguez Lafuente.
¡Hombre!
Y con los 15 años, que es la niña bonita, por ahí se acuñó, ¡hombre!, para que lo sepa la gente, por si no lo sabían, que ¡hombre!, en España se decía que a los 15 años ya, la niña ya no es niña, ya es una adolescente crecida y alcanza un punto de niña bonita. Ya está, ya está aquí.
¿Sabes que el otro día me enviaron una cosa de estas que envían por ahí? Pero que era divertido. Dice, Florentino afirma que tendrá que pasar un tiempo, que hasta la próxima Champions tendremos que esperar hasta el año que viene.
Bueno. Muy bueno, muy bueno. Muchas
gracias, Florentino, en las declaraciones. ¿Qué tal? Dice, pues bien, estamos aquí pensando ya en la 16ª. No dijo nada de la 15ª. No, hay que trabajar para la 16ª.
Yo, si me permitís.
Parece fácil, ¿eh?
No, pero ¿qué dices? Pero ¿qué dices? Yo el otro día en Objetit publiqué que creo que lo titulé como la Champion del sentido común. ¿Sabes? Porque esta ha sido la Champion del sentido común.
Sí, es verdad.
Es decir, al principio de temporada te quedas sin la línea defensiva. Te quedas sin el portero, que es el mejor portero del mundo, como demostró además en la final, ¿no? Y no hay salir desesperado a fichajes. No hay,
no hay
lamentaciones, ¿sabes? No hay nada. Hay sencillamente, oye, ¿qué tenemos en la emisora? Fulano, fulano y fulano. Y pues oye, que se pongan, ¿sabes? Y el fulano sacan una Champions. No se hacen, por otra parte, se lleva una gestión extraordinaria desde el punto de vista de olvidarse del otro, no como otros que están obsesionados con el Madrid, ¿no? El Madrid se dedica a lo suyo, se olvida de si el césped está mal, está bien, etc. Bueno, verdaderamente formidable.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, además lo que dices, es la del superviviente, ¿no?
Sí, sí,
gestionar,
sí,
y valerte,
sí,
de lo que tienes para salir adelante.
Para salir,
bueno,
adelante.
Así que yo creo que es verdad que mucha Champions de Ancelotti, ¿eh?
Sí,
ha sido un gestor extraordinario.
Y de Florentino.
Florentino
porque, y de José Ángel Sánchez, que es el director
eso
general.
Eso es.
Porque entre los tres han conseguido, a lo largo de los años, fijaros, el Madrid en este momento saca más dinero con los fichajes, que con lo que vende, que con lo que compra.
Sí, sí, sí,
y
sí,
tiene a lo mejor... Oye, eso es una gestión que ojalá la tuviéramos en otros ámbitos de la vida española.
Por cierto, la canción es de Arch Overkill, hemos dicho nada,
sí,
de ella, y obviamente Corazón Salvaje nos retrotrae a Pulp Fiction en una de las mejores escenas para mí de Pulp Fiction, sin duda, que es antes de que John Travolta se meta en un lío y tenga que llevar a Uma Thurman a clavarle una aguja con adrenalina en el corazón, porque si no se le va.
Pasa la historia.
Eso es impresionante. Yo la descubrí en esa escena,
¿Así?
Aunque luego me di cuenta de que en Corazón Salvaje estaba.
Menuda.
Luego caí, pero la descubrí ahí.
Esa escena de...
Sí, bueno,
esto, eso es algo... Sí. Y cómo está Travolta, vamos, o sea, es una cosa...
Fíjate que le rescató ahí...
Sigue pareciendo una peli, sí, lo rescata ahí.
Lo rescata ahí, porque bueno, luego tuvo el escarceo, sí, fue después ya, la de Michael...
Es después.
Sí. Le rescata de los hierros.
Con Jackson, con el actor, los dos, la pareja.
Sí, y con Samuel L. Jackson.
Y ese personaje que deberíamos recordar en las empresas y en muchos grupos y en muchos partidos políticos y tal y cual, que es el señor Lobo.
Señor Lobo.
¿Y usted qué hace?
Soluciono problemas.
No, pero soluciono problemas. Soluciono problemas y no voy a decir la frase entera por respeto, ¿no? Pero cuando están los dos emocionados, que han limpiado el coche, que todavía no se lo creen, que está tal el señor Lobo que ha ido con Smokey porque estaba jugando al póker y lo han sacado de allí, dice... Señores, no nos está todavía.
No, todavía.
Y es que hay muchas veces que en los partidos políticos, en las empresas, todos tal, todavía, ¿no? O sea...
Pues señores, todavía
en,
no.
En Hispanoamérica se tradujo como tiempos violentos.
Tiempo violento. Pulp Fiction. No, Pulp Fiction. No, hay que dejarla así.
Creo
así.
Que en este caso es mucho mejor el título.
Pues señores, todavía no, como dijo el señor Lobo, en futuros entre una fuente y un río, si quieren. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como
Jesús,
siempre.
Jesús, muchas gracias.
Buenas Emilio noche. Del Río, un placer como
Me
siempre.
Voy a coger caracoles, un abrazo.
Venga, oye, trate alguno, Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Bueno,
Habéis hablado del Madrid. Esta noche empiezan las finales de la NBA en Boston Celtics, Dallas Mavericks, y ahí está Luka Doncic, uno de los grandes madridistas.
Pero madridista siempre se acuerda. Cada vez que termina un partido habla del Madrid. Es increíble lo de Luka.
De hecho, hay veces que está para jugar un partido importante, es en una hora, y sube fotos viendo el partido del Madrid.
Julio, te hago dos atropellos. Uno, porque hoy te encargas a partir de las 10 del informativo, el enfoque, después tertulia, y tienes entrevista.
¿Con quién tenemos
entrevista?
Con Sergio Olivas, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Que bueno,
a propósito
que están
de...
bastante moscas con Pedro Sánchez.
A propósito, ya ha habido una respuesta, la del juez Peinado. El lunes el Consejo General y, bueno, a ver qué nos dicen las asociaciones. Pero te quería pedir en un minuto, que seguro que eres capaz y en menos, hasta ahora, ya que nos quedan los últimos coletazos de Feria San Isidro, dame un par de titulares.
Pues lo mejor ha llegado de los novilleros, de Jarocho, que es el único que ha salido a hombros de los de a pie, porque luego ha habido puertas grandes de rejones, pero bueno, no computan igual. Alejandro Chicharro, otro novillero de Colmenar Viejo, que también ha dado gran nivel, y de los matadores muy poquito. Quizá los que mal llamados tiesos, ¿no? Que no son las grandes figuras, Román, Isa Fonseca, Juan de Castilla, hoy Manuel Escribano, toreros que torean menos y que han dado la cara, pero las grandes figuras, los Castella, Manzanares, Talavante, Morante, toreros de los que se espera mucho, pues no han dado el nivel, y no será por falta de toros, que al final siempre es la excusa. No es que el toro no me ha servido y con lo cual no he podido dar mi nivel. Ha habido grandes toros desde que empezó la feria, pero no ha habido ese gran triunfo para decir que es un San Isidro bueno. Desde luego, si no decimos eso, si el titular es que ha sido un San Isidro malo, no va a ser por culpa de los animales y sí por culpa de los toreros. Quedan tres, queda Rocarrey, tiene que volver Morante, hay muchas figuras todavía, así que a ver si en tres días se levanta esto.
Pues ahora abrochamos contigo y con Javier Fernández Mardomingo lo que ha sido la faena de hoy. Lo dicho, repaso informativo ahora a partir de las 10 de la noche. Primero, bloque electoral, después repaso informativo y esa entrevista que estamos deseando escuchar para ver la reacción de los jueces. Julio, nada, valor y al toro.
Venga, aquí nos quedamos a gobernar. A los opinadores.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.